Estás escuchando el Club de la Pluma.
Petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martín Scalabrine Ortiz en el Club de la Pluma.
Así estamos aquí en compañía de nuestro querido amigo, el ingeniero. Se me mezclaron todos tanto. No, viste que hace falta tomarse un respiro porque en cualquier momento me pongo a pasar una receta de cocina. No sé, ¿cómo te va, Martín?
¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo vas? Se te mezclaron todas las profesiones.
Las profesiones, los nombres, lo que está. No, si ya parezco las viejas, viste que dice, ay, querido, ¿cómo te llamas? Javier, Néstor, Adolfo, no, soy Tito, abuela.
Es la altura del año, debe ser la altura del año ya, ¿no?
Se parece. Sí, la altura del año y las situaciones que estamos atravesando, que no son fáciles. Entonces, claro, como decía yo en alguna oportunidad, hemos tenido 12 años de vacaciones y claro, ahora tenemos que andar pensando mucho más en serio, ¿no? Y más conscientemente sobre todo lo que nos viene atravesando y cómo nos va afectando y cómo afecta al de al lado, al de enfrente y aquellos que no se dan cuenta por qué los tienen atontados, ¿no? Con esas maquinaria de idiotización monopólica. Martín, vamos a lo nuestro, querido, tu columna del día de hoy.
Bien, había, digamos, tomando lo que acabas de decir, la verdad que hay un montón para hablar.
Sí.
Porque en esta semana y un poquitito más del nuevo gobierno se han dado no solamente señales ya, sino medidas particulares que afectan a un montón de sectores.
Sí.
A mí me había quedado pendiente hablar sobre el tema de la ciencia y la técnica, la ciencia y la tecnología. Habíamos hecho una columna,
sí,
en su momento, para tratar de vislumbrar hacia dónde iría la ciencia y la tecnología, el desarrollo, sí, de la ciencia y tecnología en nuestro país, con un posible y ahora digamos ya definido gobierno de Mauricio Macri, ¿no?
Uh-huh.
Y una de las justamente sorpresas que tuvo el Gabinete Nacional fue la continuidad de Lino Barañao al frente del Ministerio de Ciencia y Técnica.
Sí, no, algunos... no tenían ningún CEO que poner.
Sería por eso, no encontraron...
No encontraron nadie en la guía telefónica de selecta que tienen ellos, no encontraron
nadie. No había nadie.
No.
Bueno, algunos dicen eso, Hay otros, bueno, ¿cómo tomarlo, digamos, esto desde un punto de vista, digamos, nacional, popular? ¿Qué significa tener a Lino Barañao en el frente del Ministerio de Ciencia y Técnica durante en este nuevo gobierno que se inicia, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Algunos lo han calificado dentro del ámbito científico-tecnológico directamente como traidor, así, derecho viejo.
Ajá, mira.
Y otros como un garante de la continuidad de las políticas de ciencia y técnica impulsadas en los últimos 12 años. Hay una polémica en ese sentido, digamos. Yo creo que hay, digamos, ninguna de las dos caracterizaciones debería ser la correcta. Y más bien podría llegar a tratarse, y esto es un, digamos, va como signo de pregunta. ¿Es un simple gestor puesto para mostrar cierta pluralidad política?
Uh-huh.
La Alianza Cambiemos ha intentado, digamos, mostrar ese diálogo, digamos, dentro de ese discurso dialoguista, de no confrontación, etcétera, etcétera. Podría darse, digamos, como una pantalla en este sentido, ¿no?
Uh-huh.
Tratando de sostener ese discurso que en los hechos concretos está habiendo bastante poco, ¿no es cierto? Porque con la emisión indiscriminada hasta ahora de decreto de necesidad de urgencia no parece haber demasiado consenso en aplicar ciertas iniciativas en ese sentido.
No.
Pero bueno, Lino Barañao parece dar como, digamos, dentro de este discurso que puede llegar a muchos sectores de la población, ¿no es cierto? El reconocimiento de de las políticas de ciencia y tecnología que se han desarrollado durante los últimos 12 años, casi indiscutibles, mantener al ministro que la llevó adelante en los últimos tiempos. Ahora, en este sentido es muy importante tomar algunas palabras o algunos conceptos de Amílcar Herrera, que en algún momento también hablamos en alguna de las columnas, científico argentino, que distinguía entre una política para la ciencia, que hace referencia al funcionamiento del sistema, y una política de ciencia, que en realidad asigna objetivos y los direcciona, que eso es distinto. Es decir, la pregunta es ¿para qué de la ciencia? ¿Para qué estamos haciendo ciencia?
Sí.
Y para qué, a qué sectores, digamos, beneficia el desarrollo de la ciencia y de la tecnología. ¿Beneficia a todos los sectores? ¿Nos beneficia a todos, en realidad? Bueno, hay que, digamos, destacar que en los últimos 12 años, y esto es, digamos, una especie de raconto, se creció alguna política nacional muy relevante en ciencia y tecnología, ¿no es cierto?, al mando de Lino Barañao.
Sí.
Se creció en aspectos organizativos, en infraestructura, en recursos humanos, una gran cantidad de científicos pudieron seguir y desarrollándose en el CONICET y en otros sectores de científicos. Hubo también una articulación de parte de la infraestructura existente, por ejemplo, con los sistemas nacionales, reparación o repatriación, más bien, de científicos con el plan Raíces, incremento de la cantidad de personal, nuevos edificios. Se acaba de inaugurar un edificio en la zona de Pacífico, muy moderno, y en el cual no solamente es una cuestión de infraestructura, sino también están trabajando con muy alto nivel distintos sectores de la ciencia, tratando de coordinar tareas, cosa que hasta ahora era muy dificultoso, porque la ciencia y la tecnología en la Argentina siempre se destacó por ser lugares estancos, ¿no es cierto?, lugares aislados entre sí, sin comunicación e intercomunicación. Bueno, esto se está tratando de trascender y de resolver, ¿no es cierto? Y modernización de equipo también, ¿no?, de equipamientos. Hubo una muy buena renovación y reposición de equipos, muy necesario para el desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Aparte, hay en el imaginario colectivo, se ha puesto en el imaginario colectivo a la ciencia y la tecnología como un elemento necesario para el crecimiento del país, ¿no?, con distintas iniciativas que van, por ejemplo, desde el Parque Tecnópolis, multitudinaria gente, cantidad de gente que lo visitó en los últimos años, los programas televisivos de Canal Encuentro, que son, vos te pones a ver la programación de Canal Encuentro y realmente se destaca el desarrollo de la ciencia y tecnología en muchos de sus programas. Este escenario obviamente corresponde a un mejoramiento del sistema de la ciencia y la tecnología, con lo cual es muy satisfactorio la política llevada adelante en este sentido por parte del Ministerio. Ahora, si tenemos que analizar la mayoría de las iniciativas que incidieron de manera positiva, así en forma concreta, en la autonomía científico-tecnológica de nuestro país, vos sabés que tuvieron poca relación, muy poca relación, con Lino Barañao o el recientemente creado Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y estamos hablando, por ejemplo, de reactivación del plan nuclear y la finalización de la central nuclear Atucha 2, Juan Domingo Perón. O, por ejemplo, la puesta en órbita de los satélites, ARSAT 1 y 2, o la producción de equipos de medicina nuclear. Por ejemplo, nosotros, como Argentina, exportamos equipos de medicina nuclear con tecnología propia, reactores de investigación, por ejemplo, o los radares meteorológicos y aeronáuticos, también desarrollados y fabricados íntegramente en nuestro país. O, por ejemplo, la producción pública de medicamentos, que aún es insuficiente, no fueron promovidas desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, sino que fueron coordinadas por otros ministerios o instituciones estatales, por ejemplo, el Ministerio de Planificación, o directamente a través de la empresa INVAP, que bien conocemos, o la Comisión Nacional de Energía Atómica, que a su vez dependen del Ministerio de Planificación. Y a veces ni siquiera fueron apoyadas desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entonces, ¿y qué es lo que estuvo haciendo el Ministerio de Ciencia y Tecnología? Bueno, Barañao está muy ligado al sector, a un sector científico que se posiciona, digamos, como objetivo ser neutral frente a la política y que apunta hacia lo que dictan los cánones de la ciencia mundial en nombre del progreso de la humanidad. Es decir, también lo hablamos anteriormente aquí, una perspectiva cientificista, que eso es justamente lo que hablamos en algún momento. Es decir, que esta perspectiva cientificista por lo general ve o dedica sus investigaciones científicas a la publicación en modas de en revistas internacionales de moda, por ejemplo, más que de moda, en realidad reconocidas mundialmente, y a veces son por lo general los temas impuestos desde las grandes potencias, ¿no es cierto? Es decir, las revistas internacionales por lo general son de Estados Unidos o de Europa, y las líneas de investigación están muy marcadas por lo que dicen o por lo que reflejan los editoriales de esas revistas internacionales de investigación científica, ¿no es cierto? Entonces, Barañao se encuentra asociado, digamos, a un modelo de ciencia vinculado al sistema productivo que actualmente tenemos, ¿no es cierto?, que es un sistema productivo que no ha logrado desarrollar su potencialidad industrial en la medida en que debería haberse desarrollado. Por ejemplo, el Plan Argentina Innovadora 2020, se observa que se direcciona el esfuerzo de nuestros científicos al mejoramiento genético de semillas en un modelo de agronegocios que conocemos bastante bien, ¿no es cierto?, que está bastante cuestionado, es decir, modificación genética de las semillas, utilización de productos químicos en combinación con esta modificación genética para poder subir la productividad a niveles más altos de los que ya tenemos, ¿no es cierto? Entonces, la orientación de dicho plan se basa en la concepción de que, otorgando, por ejemplo, subsidios de manera descentralizada para la creación de pymes, de pequeñas empresas de base tecnológica, el aumento de la productividad llevaría a un aumento de las exportaciones. Y así es como un poco se observa, ¿no es cierto?, esto. Es decir, la ciencia y tecnología puesta al servicio de nuestra inserción internacional, es decir, a la mejora de la competitividad, exclusivamente en el desarrollo de, en este caso, materias primas, ¿no es cierto? Estamos hablando del Plan Argentina Innovadora 2020.
Sí.
Entonces, se puede preguntar, digamos, ¿no?, si Barañao en realidad es un traidor, como dicen algunos.
Me parece que me quitaste la pregunta de la...
Sí.
¿Es un traidor realmente?
Y bueno, podría decirse que no. Porque en realidad la orientación del Ministerio de Ciencia y Tecnología seguiría siendo, en el mejor de los casos, la misma, ¿no es cierto? Una política de ciencia con escaso o, digamos, débil arraigo en el aparato productivo del país.
Sí.
Es decir, lo que uno requiere o piensa que puede llegar a requerir el sistema productivo,
sí,
¿no es cierto?, de nuestro país. Y seguiría privilegiándose la ciencia por la ciencia en sí misma y no una ciencia relacionada a un aparato productivo nacional. Por otro lado, Barañao es un garante y tampoco parece, porque en cuanto a lo que es estrictamente política para la ciencia, la inversión en infraestructura, formación, becas, etcétera, etcétera, y no va a depender de su persona, sino más bien va a depender de la asignación presupuestaria que el nuevo gobierno decide otorgarle al sector de ciencia y tecnología.
Claro.
Por más que tenga buenas intenciones, probablemente si no tiene los suficientes recursos no va a poder llevar adelante una posible, si quisiera aplicarla, política nacional y popular de ciencia y tecnología, ¿no?
No, no, y más con ese título, mucho menos.
Ahora, ¿qué digamos, en este sentido, ¿no? En el sentido de apoyo, en recursos, etcétera, etcétera. ¿Es esperable que la Alianza Cambiemos, aplique una política, digamos, de apoyo irrestricto a la ciencia y la tecnología? Y bueno, hay que ver lo que pasó en la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires existe la Ley 2511, que implicaba una ejecución, digamos, del presupuesto, un porcentaje del presupuesto en ciencia y tecnología, y se ha venido incumpliendo. O, por ejemplo, el veto de la Ley 2566, sí, que establecía la creación de un laboratorio de producción pública de medicamentos para la Ciudad de Buenos Aires, y Mauricio Macri, en otro de sus ejercicios, digamos, de vetador serial, justamente la vetó.
Entonces, ¿para qué lo quiso Lino Barañado? ¿Para contentarse en ver cómo nuevamente la ciencia y la técnica decaen y el que está a cargo se va haciendo trizas viendo cómo se cae todo eso? ¿Una cuestión perversa?
¿Cuál es la
finalidad entonces? Porque aparte, convengamos que Barañado de alguna forma estaba al frente también de todos estos avances y estos logros de la del periodo kirchnerista, como lo de los satélites, por ejemplo.
Yo creo que él piensa que puede seguir, digamos, con las líneas políticas que han venido, digamos, sosteniendo en los últimos años. Uh-huh. Obviamente el marco en el cual se va a mover no va a ser el mismo marco que en los últimos 12 años. Es decir, políticamente estamos viendo que es diferente. Uh-huh. Y que es distinto, digamos, lo que ocurrió en los últimos 12 años que lo que parece que va a ocurrir ahora con las primeras medidas que se van tomando, ¿no es cierto? Claro. Poder aislar la ciencia y la tecnología a ese nuevo marco, dentro de ese nuevo marco, y parece bastante improbable, ¿no es cierto? De alguna manera van a afectar las nuevas políticas a la ciencia y la técnica. Uh-huh. Posiblemente no sea en un corto plazo, ¿no es cierto?
Sí.
O sea, que pueda ser sostenible la inercia con la cual se estuvieron llevando adelante las políticas en los últimos años.
Bien. Te comparto.
Posiblemente haya, digamos, algún decaimiento o estrangulación de recursos en algunos sectores. Uh-huh. ¿Cierto?
Carlos Navarta dice: mantener un estándar de calidad científica impulsados desde el área de ciencia y tecnología con una directriz política como la actual me lleva a reflexionar seriamente que si el gobierno de hecho está ocupado por CEOs de empresas multinacionales administrando el Estado, cuya mayor habilidad es la apropiación de lo ajeno, y también me lleva a sospechar del literal vaciamiento de patentes e invenciones enajenando de los avances logrados de nuestros científicos con la inversión de todos los argentinos, sin la necesidad de asumir los costos de inversión por parte de esas grandes corporaciones.
Sí, yo creo que las políticas nacionales de ciencia y tecnología solo van a poder ser garantizadas por una comunidad unida. Uh-huh. Es decir, de la misma forma en que podemos, digamos, en conjunto parar, o por lo menos intentar parar, cualquier otra política en otros sectores, en la ciencia y técnica también debería pasar lo mismo, ¿no? Que se pare frente a cualquier intento de recorte o ajuste en alguna institución científica tecnológica, y eso obviamente tiene que venir de adentro, ¿no? Muy de adentro, sobre las bases. Claro. En este aspecto es interesante recordar algunas palabras, la palabra de Rolando García, otro investigador, ¿no?, nacional, que decía: claro que hay que desarrollar la ciencia, claro que hay que formar más y mejores científicos, pero esos más y mejores científicos o están al servicio del país o es lo mismo que vivan en Berkeley, en Harvard o en Cambridge. Así, en ese sentido, digamos. Sí.
Martín, ¿algo más que agregar sobre todo esto?
No, con esto, digamos, quería por lo menos plantear un panorama de lo que había sido, o de lo que fue, la política de ciencia y tecnología en los últimos años. Y bueno, tampoco podemos hacer futurología porque no tenemos la bola de cristal.
Sí.
Pero, como en otras áreas, podemos interpretar qué es lo que puede llegar a ocurrir si se aplican determinadas políticas.
Seguro, seguro. Nos estamos encontrando la segunda semana de enero, querido Martín. Tomamos un respiro.
La segunda semana de enero nos encontramos entonces. Norberto, un abrazo grande.
Igualmente, querido, gracias por todo.
Hasta luego.
Hemos compartido la columna de Martín Escalabrini Ortiz, hablando sobre hoy sobre ciencia y tecnología en nuestro país. ¿Qué va a pasar, no? ¿Se acuerdan cuando criticaba que eran unas heladeras en el aire? Unos freezers en el aire, no sé qué decía el impresentable este que hoy ostenta el poder en el país. Y no sé, yo tengo mis serias dudas y comparto lo que dice ahí Carlos Navarta. Agrega acá otro comentario, Carlito, dice, no vaya a ser cosa que estemos, como ya lo estamos haciendo, produciendo ciencia y tecnología de alta gama con costos al Estado y beneficios para las corporaciones nacionales. Claro, eso, pero mirá, es clarísimo. Cuando no les sirva más, lo tiran al tacho de la basura y las grandes corporaciones se alzaron con las investigaciones de nuestros científicos que van a tener que volver a inmigrar. ¿Qué pasará con ellos?